Foro COPE Desafíos 2025 Andalucía. Un podcast original de COPE. Episodio 4. Diálogos entre presidentes. Juanma Moreno y Carlos Mazón.
Buenas tardes, bienvenidos otra vez al Foro COPE Desafíos 2025. Estamos terminando esta primera edición del foro y lo vamos a hacer con dos personajes muy de actualidad, con dos personajes a los que tengo la suerte de conocer y reírme mucho y recordar muchas cosas, ¿verdad, Juanma? Cuando nos vemos y me hace mucha ilusión charlar con ellos, entrevistarles después de mesas tan interesantes como las que hemos pasado esta mañana y de las que hemos aprendido mucho, de verdad que sí. Enseguida les presento en condiciones a Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, y a Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. Antes, agradecer, como siempre, la organización de este foro respaldado por la Junta de Andalucía, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Granada, la Cámara de Comercio de Granada, Avanza, Vidafarma, Antea, Grupo Reicar, el restaurante Ama, la cocina de Amarga y Pica, Óptima Cultura y Sabor Granada. En este foro, como digo, hemos querido dar las claves desde el punto de vista económico de cuáles son los grandes retos por sectores, en términos generales, de economía real. Y ahora vamos a darle un toque, imagino que político, pero a ver cómo conseguimos darle un toque político y hablar de Cataluña lo justo. Lo digo porque, lo digo de corazón, lo mejor de esta mañana es que creo que nos hemos abstraído un poco del tema catalán y llevamos un montón de horas hablando de cosas que seguramente nos interesan mucho más. Yo digo yo que todos los días tengo que abrir con casi lo mismo, ¿no? Por lo tanto, creo que lo vamos a conseguir también en las próximas horas. Carlos, Juanma, por favor. Me van a permitir, por eso, alguien me decía, estando ahí afuera antes de entrar, me decían, a ver si consigues hacer que esta entrevista o esta charla, esta mesa, sea entretenida y hasta nos riamos un poco. Lo voy a conseguir. Al loro. Me van a permitir que empiece. ¿Saben cómo conocí yo a este señor? ¿Dónde y con quién? Lo contamos, ¿no?
Bueno, ya he
puesto.
Ya he puesto, cuéntalo.
No es nada escandaloso, pero o sí. Cuando yo dejo de ser director ABC, en Vocento nos encargan un proyecto que era la 10, la explosión de las TDTs aquellas, cuando el mundo tenía Veo, Televisión, Vocento pone en marcha la 10, y los miércoles yo hacía una tertulia de políticos jóvenes. Estamos hablando ya de hace unos cuantos años. Y bueno, pues...
¿Como ahora?
Sí, más o menos. Si empezamos ya provocando, claro, te lo advierto.
Me callo.
Y por parte del PP venía un tal Juanma Moreno Bonilla, ¿verdad? Lo hacíamos los miércoles.
Los miércoles.
Y por parte del PSOE, recuerdo que Pepe Blanco entonces me dijo, oye, mira, pues yo te propongo un político joven y tal. Venía un tal Pedro Sánchez.
Correcto, correcto.
Y montábamos las tertulias, Juanma Moreno Bonilla, Pedro Sánchez y Almenda. Sinceramente, no nos ha ido tan mal. Todo hay que reconocerlo.
Sobre todo,
¿no?
A ti, ¿eh?
Sobre todo a mí. Pero la pregunta... No, sobre todo a otro que yo me sé. Pero la pregunta es, ¿ya era así?
Bueno, yo tengo que reconocer... Bueno, buenas tardes a todos, en primer lugar. Muchas gracias al rector, un abrazo muy fuerte para el rector, que se recupere pronto. Bueno, yo tengo que confesar que nunca he entrado en tanta intimidad con él, pero sí creo que él ha sufrido, como todo, una evolución en términos políticos y quizás en términos personales, ¿no? En esa época yo lo veía mucho más centrado en términos políticos, más liberal en términos económicos de lo que evidentemente ha demostrado a lo largo de esos 6 años de gobierno, donde se ha escorado claramente a la izquierda y donde ha olvidado muchas de las tesis que él mismo defendía hace algunos años.
Enseguida comentamos y hablamos de cosas serias. Ayer, hablando en Madrid con colegas de la redacción, diciendo que veníamos a esta mesa y tal, hubo uno que me dijo, ¿a qué no hay para...? Claro, a uno de Madrid, decirle a qué no hay es una provocación. Me dijo, ¿a que no hay para recordarle a Carlos Mazón o preguntarle si echa de menos al grupo Marengo? Y aquella canción de, si, como ya tenemos una edad, ¿se acuerdan aquello de y solo tú? Él era el cantante. Palabra de honor, ¿sí o no?
Segundo vocalista, había otro que
cantaba. Vale, nos ponemos tiquismiquis.
Yo tocaba la guitarra también.
¿Echas de menos aquello?
No te puedes imaginar.
¿Sí?
Todos los días. Los ensayos, a ver, nada comparable a los conciertos, ¿no? Poder cantarle a la gente y que la gente incluso disfrute con una canción.
Es que esa canción nos la sabemos, la seguimos sabiendo.
Muchas. Y lo echo mucho de menos. La verdad es que poder sentarte y vendría muy bien, ¿no? Lo he sustituido por correr, por las mañanas, que es el único ratito... yo le llamo rato sin móvil.
¿Has corrido esta mañana?
Esta mañana, alcaldesa. Esta mañana, una carrera por el Albaicín. Vaya cuesta, ¿eh? Cuando acabando, qué maravilla. Y qué alcaldesa más estupenda que tenemos aquí, presidente. Qué maravilla.
Por cierto, entramos en materia. Presidente de la Comunidad Valenciana y presidente de Andalucía. La misma pregunta para los dos. Cuando oyes el término comunidad histórica, en referencia casi exclusivamente a Cataluña, País Vasco o Galicia, claro, dice comunidad histórica, piensas en Valencia, piensas en Elche, piensas en Benicarló. No es tremendamente injusto, pero te digo lo mismo. Piensas en la provincia de Cádiz, piensas en Granada, piensas en Malaca, en ese anfiteatro romano de tu pueblo. Claro, no.
Yo digo que para Solera, pues imagínate, ¿no? ¿A qué comunidades representamos aquí, ¿no? Empezaremos por un tema que no sé si saldrá o no, pero me sirve, pienso que muy bien, ¿no? El tribunal jurídico más antiguo del mundo, que sigue vigente y que no ha dejado de generarse, es el Tribunal de las Aguas de Valencia, donde todavía hoy, en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, los representantes de todas las acequias...
Con los blusones.
Con los blusones. El otro día me pusieron el blusón, un honor espectacular. Desde el año 960... cada jueves hasta el 2024 siguen reuniéndose y solucionando vía arbitraje, pero vinculante, porque ellos lo deciden, problemas de reparto de agua que se resuelven en España amistosamente, ¿eh? Pues esto se hace en Valencia desde el año 960. Así que a historia podemos jugar también.
Problemas de reparto de agua, luego hablaremos que se soluciona.
Y has visto con qué habilidad.
Que se soluciona en España o no.
Por eso digo, por eso que es digo. Que antes...
¿Cuánto fastidia lo del término comunidad histórica en Andalucía?
Bueno, fastidia porque yo creo que Andalucía tiene un elemento, digamos, como tierra definitorio. Nosotros tenemos una fuerte personalidad desde el punto de vista social, económico, cultural, Andalucía. Andalucía en gran medida es una referencia de lo que es la propia España. Y por tanto, cuando se intenta establecer niveles sobre la trayectoria histórica de distintos territorios de España, creo que es un grave error, ¿no? Todos tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestras singularidades, todos tenemos nuestras peculiaridades, pero todos estamos en un proyecto común y compartido que se llama España. Y la grandeza de España es que desde las singularidades que cada uno tenemos, desde mi manera de sentirme andaluz, profundamente andaluz, como me siento yo, me siento profundamente español. Y creo que eso es lo que se está rompiendo y lo que debemos evitar, ¿no? Por eso es bueno que esté aquí, fíjate el título que tiene el tío, ¿eh? El Molt Honorable Presidente de la Generalitat. Soy el único que me da envidia, pero es muy importante que dos comunidades autónomas, la tercera economía de España y la cuarta economía de España, estemos juntos y hagamos ejes comunes. Así que, querido presidente, benvingut a la mejor terra de España.
Terreta de España. ¿Es terreta o terra?
Terreta, la mejor terreta de España.
Terra en catalán, tú sabes mi origen catalán.
Entonces. Es cierto, cierto.
Empezamos por el agua. No era el orden que tenía previsto, pero empezamos por el agua. Ayer contaba yo en el programa el problema de los olivareros, la preocupación que tienen con el agua. Estábamos hablando antes en la mesa anterior, y creo que lo ha sacado la consejera, ¿por qué los fondos europeos no se pueden destinar a infraestructuras del agua en una comunidad como esta? ¿Es un problemón de la leche y no hay manera de solucionarlo?
Yo creo que...
Aparte de que no llueva, pero...
Evidentemente, Ángel, aquí tenemos un problema de carácter natural, que es las precipitaciones han descendido de manera drástica desde 1980 como consecuencia del cambio climático. Hemos ampliado la extensión cultivable en Andalucía. Andalucía es la primera potencia agrícola de España. Pero lo que no hemos podido entender todavía es que desde Centro Europa, la Comisión Europea, no han entendido que en el sur de Europa el alimento, los alimentos son fundamentales, son estratégicos. Es una parte estratégica de la capacidad productiva que tiene Europa. Sin alimentos no hay Europa. Andalucía produce alimento para 500 millones de personas. Entonces yo lo que le dije a la presidenta de la Comisión Europea, y tengo que decir que no ha hecho caso en parte, es que tenía que cambiar tres cosas. Una, que hubiera un comisario con competencias de agua, que no ha existido. ahora la hay en esta primera comisión y creo que va a empezar a funcionar una petición expresa que yo he trabajado como vicepresidente del Comité de las Regiones. Lo segundo, que hubiera un proyecto, un plan de aguas en Europa, especialmente para las cuencas hídricas deficitarias en el sur de Europa, Italia, Francia, Grecia, España. Y lo tercero, reprogramar esos fondos. ¿Qué sentido tiene que a mí me obligue la comisión en los fondos a hacer, por ejemplo, forrajes de puertas, aislantes de puertas y de ventanas, que son útiles, que hay que hacerlo cuando tenemos una necesidad vital para nuestra economía y para la vida, como es el agua? Por lo tanto, nosotros lo que planteemos es, ¿hay un elemento que sea que tenga más capacidad de generar empleo, productividad y avance que el agua? Pues volquémonos en que ese recurso podamos trasladarlo, invertirlo, finalista, no se pueda tocar para otra cosa, para precisamente hacer obra hidráulica absolutamente necesaria en toda la cuenca mediterránea y especialmente en Andalucía.
El titular es el mismo, el problema del agua, los matices eran distintos.
Es el oro del siglo XXI, Ángel, sin duda. Y aquí hay dos comunidades que representamos a la huerta de Europa, sin duda. Por tanto, de lo que se trata es de hablar con rigor y no con demagogia ni con politización. Estamos tratando de que haya rigor. Claro, le pedimos al presidente de la región de Murcia, el presidente de Andalucía y yo al gobierno que haga una cosa tan sencilla como hacer una mesa de la sequía para demostrar que hay sequía y para poder tomar medidas sobre la sequía, ¿no? Y entonces estamos en un momento muy complicado. No quiero reducirlo solamente a lo de trasvase sí, trasvase no.
Que también,
pero esto es urgente y importante, pero hay cosas que también son absolutamente estructurales, ¿no? Primero, para hablar de agua uno tiene que hablar, como casi siempre en la vida, con su responsabilidad cumplida. Yo vengo de una tierra que en este momento está reutilizando y depurando el 40% del agua de toda España, porque todos los años estamos invirtiendo en depuración de agua, que tenemos protegidos nuestros acuíferos y por tanto no los sobreexplotamos. Entonces, cuando uno está haciendo eso y que problemas de trasvase ya los hemos resuelto internamente, por ejemplo, con el Júcar-Vinalopó, ¿no?, entre Valencia y Alicante, no es más fácil que se lleven bien dos comunidades que dos provincias, ¿eh? No es más fácil. Y eso lo hemos solucionado con gran generosidad de los agricultores valencianos y con gran sentido común y aprovechamiento de los agricultores alicantinos, entendiendo que son todo lo mismo. Entonces, cuando uno ya ha predicado con el ejemplo de tener un trasvase dentro de su comunidad, cuando uno depura más que nadie en su comunidad, cuando uno es responsable con la gestión del agua, atrás quedaron los mitos aquellos de en Valencia y en Alicante quieren el agua para los campos de golf y aquellas. Todos son 100% agua reutilizable. Cuando haces esos deberes y solo te encuentras el prejuicio enfrente, el problema ya no solamente el menor de los problemas es mi frustración política como representante de una tierra. El problema es que la gente no puede regar. Esta semana termino ya dándoos un dato. Como el gobierno quiere reconocernos la sequía, estamos trasladando con bidones de agua a ganaderías porque las vacas no pueden beber y se están muriendo de sed. Hemos trasladado 14 millones de litros de agua.
¿En qué comarca?
En el norte de Castellón, el 80%, porque hay sequía extrema en algunas zonas del centro de la provincia de Valencia y en la Marina Alta, en la zona de Jávea, Moraira, Teulada, etcétera, etcétera, que han tenido restricciones de agua. Y con la generosidad de los pozos de agricultores, hemos llevado 14 millones de litros de agua a los ganaderos porque las vacas se estaban muriendo. ¿Habéis visto las fotos esas de los productos milagro de las dietas antes y después, ¿no? Bueno, pues las vacas antes de la sequía y después de la sequía. Y hemos tenido que salir. Y esto lo estamos haciendo a pulmón. Entonces, el asunto del agua es absolutamente esencial. Y seguimos con un enfrentamiento absurdo que no nos permita lo que estamos diciendo nosotros, pero no por ser los de la Europa seca, sino por ser los de la Europa sensata. A mí me llamó Teresa Rivera después de recortar 25 veces el trasvase Tajo Segura y me dijo, oye, igual tenemos que llevar aguas desde Sagunto a Barcelona porque va a haber restricciones. Esto fue hace unos meses y dije, oye, nosotros aquí lo estamos pasando muy mal, pero si hay una punta de agua desde la desaladora de Sagunto para que los catalanes, nosotros los primeros. Lo digo para cuando piensen, ¿qué hemos sacado de España? Oye, pues a lo mejor si puedes abrir el grifo,
yo,
no está mal, ¿no?
Siempre que se habla de qué hemos sacado de España, me acuerdo de la vida de Brian. Cuando lo de qué nos han traído los romanos, la escena aquella que dice los romanos nos han traído, y cómo termina la escena es fantástica. Tema catalán.
Pero no decías que no íbamos a hablar de catalán.
Un poquito, coño, un poquito tampoco.
Ya lo estás metiendo, ya lo estás.
Un poquito. ¿Por qué la conocida como financiación singular perjudica al resto de comunidades, Juanma?
Muy sencillo. Perjudica al conjunto del territorio y especialmente, en este caso, a Andalucía y a la Comunidad Valenciana. Por dos razones. Una, por cuestiones de suficiencia financiera. O sea, somos comunidades autónomas que no tenemos, ya partimos desde hace 14 años con una insuficiencia financiera, donde se incumple claramente las obligaciones que tenemos de dar servicios públicos, sanidad, educación, dependencia, con los recursos que tenemos. Y lo segundo y más importante para el conjunto del país, la equidad. Básicamente lo que hace, nosotros vivimos en un Estado donde hay un principio, como cualquier otro Estado en Europa, el Estado es un garante de redistribución de riqueza. Y redistribuye riqueza a través del IRPF, que se hace por tramos proporcional en función de la renta, y donde los ciudadanos, no los territorios que viven en un territorio que pagan más impuestos, que tienen más rentas, de rentas más altas, por lo que hay un principio de solidaridad interterritorial. En Europa funcionaba igual. Alemania es la primera economía de Europa, pero comparte su solidaridad con el resto de territorio para llegar a un término de convergencia y cohesión. O sea, que Cataluña salga de y se haga, se al final se ceda al cupo independentista, supone extraer en torno a 32.000 millones de euros del Fondo Común. Eso supone hacer inviable la solidaridad interterritorial en el conjunto del país. Por tanto, perdemos absolutamente todo. Y en el caso de Andalucía, igual que le pasa a la Comunidad de Valencia, perdemos doblemente porque estamos por debajo de la media de financiación. Por tanto, esto es un ataque a la igualdad de los españoles. Es un ataque a la propia Constitución, que consagra ese principio también de igualdad y solidaridad. Y tercero, es una cesión completamente absurda, estéril en términos institucionales y políticos, que solo tiene un objetivo y un motivo, que ha sido la investidura del señor Illa y, en este caso, el sostenimiento del señor Sánchez en la Moncloa una semana más, un mes más o no sabemos cuánto tiempo. Por tanto, estamos ante lo que puede ser el principio del derrumbe de la España de las autonomías. Todo lo que hemos conocido de la España de autonomía, con su luz y su sombra. Ha habido su sombra, pero también ha habido luces en desconcentración del poder, de acercamiento de las decisiones a los ciudadanos, de hacer proximidad en la gestión. Todo eso que hemos concebido está al borde del derrumbe y de la destrucción, de la extinción, si no somos capaces los españoles de parar este atropello que supone el cupo independentista.
La misma pregunta con un añadido. ¿Estáis de acuerdo todos los presidentes en ejercicio del PP en esta cuestión?
Sí, pero yo creo que es más importante y más relevante que eso, ¿no? No solamente estamos de acuerdo en el diagnóstico, que a veces hasta incluso eso es difícil, somos territorios como somos, sino en el tratamiento del problema. Que esto, en fin, oiga, vale, nos parece mal este problema. ¿Tiene usted la manera de abordarlo? ¿No? Nos hemos juntado comunidades que representamos a más del 70% de todos los españoles. Aquí estamos sentados representantes de casi 14 millones y medio de ciudadanos. Aquí está sentado el 20%, más del 20% del PIB de toda España.
Más que muchísimos
países. O sea que ojo con... Ojo, ¿no? Presidente.
No, cuando tú y yo nos juntamos...
Esto es imparable. Parece que nos ponemos serios cuando toca financiación porque parece que dices, oye, vamos a hablar del dinero. Está la consejera de Hacienda que se sabe esto mejor que yo. No. No estamos hablando de cuánto dinero nos quedamos. Estamos hablando de la sanidad de la gente, Que nadie se olvide. Antes hablábamos de fondos finalistas para el agua. La financiación autonómica es la salud pública, los servicios sociales y la educación, dependencia, etcétera. Ojo, Porque cuando Juanma Moreno está defendiendo que estamos infrafinanciados, lo que está diciendo es que necesito recursos para tratar mejor y con igualdad de condiciones la salud de los andaluces.
No para los funcionarios, que
no
también...
No para pintar de oro el techo, ¿eh?
Ya.
Con todos los respetos, que seguro que a lo mejor estaría muy bonito. Pero no es para esto, Y yo cuando estoy diciendo que somos los últimos o penúltimos, lo que estoy diciendo es... No me vengan ustedes, por favor, con la de la financiación singular, porque ustedes lo que quieren es un trato especial para romper la unidad y salirse. El presidente de Andalucía y yo queremos un fondo de transición, queremos alguna medida para llegar a la unidad con todos. Lo que estamos buscando es llegar a la unidad con todos, es que estamos por debajo. Entonces, cuando hablamos de financiación, mucho ojo con tergiversar. Y con las frases estas rápidas de que si hay un problema político entre un territorio y otro, que si los varones del no sé qué... Oye, mucho ojo, Porque esto es la sanidad. Entonces, una mamografía vale 33 euros. Una prótesis de cadera vale 2.400 euros.
A medida que baje.
Y entonces, bueno, claro, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué tenemos que hacer mucho más esfuerzo que los demás para la equidad sanitaria, por el amor de Dios, de todos los españoles? Entonces, es un asunto tan serio como que se está jugando ya demasiado. Entonces, lo del cupo, pues no es el cupo, es el cuponazo, ¿no?
Permitidme ser políticamente incorrecto. No me cuesta absolutamente nada.
Te sale de manera
natural. Voy a hacer una pregunta a todos los que están aquí. Y pido sinceridad, por favor. Que levante la mano quien piensa que fue un error histórico la transferencia de la educación a las comunidades autónomas. ¿Quién piensa que sí? Pido sinceridad.
Yo no levanto la mano, ¿eh?
No, pero hay alguno que la va levantando poco a poco. Os hago la misma pregunta. He dicho, con sus luces y sus sombras. Es la típica pregunta que off the record mucha gente te dice una cosa y on the record te dicen otra.
Pues mira, yo voy a discrepar de ti, Ángel. Voy a discrepar por una razón. Yo creo que la educación en manos de las comunidades autónomas ha hecho frente a un desafío que teníamos en la década de los 80 terrible. Teníamos zonas y lagunas de personas que prácticamente no podían casi escolarizarse, donde no tenían acceso a una educación de calidad. Y yo creo que las comunidades autónomas, desde la proximidad, han hecho una revolución en el ámbito educativo. Otra cosa es lo que ha podido fallar. Ha podido fallar la coordinación. Una coordinación, oye, el Estado tiene mecanismos de coordinación. El Estado lo que tiene que hacer es precisamente tiene competencias, que son competencias básicas del Estado, que no las puede, que son obligatorias para todas las comunidades autónomas, y al mismo tiempo hay una conferencia sectorial donde se impulsa, se coordina y se planifica la política educativa. ¿Qué ha pasado en estos años? Primero, ha habido una manifiesta deslealtad por parte de dos comunidades autónomas, en este caso el País Vasco y de Cataluña.
Ya, la pregunta es muy general y a lo mejor hay que concretar.
Claro, ya. Porque el resto sí hemos sido. Aquí en España, en Andalucía se estudia historia de España, estudiamos, no existe ningún movimiento desde el punto de vista separatismo. Es verdad que se le pone un acento más a la historia de Andalucía, etcétera, más. Nada más. Y ahí el tronco en común se respeta. Aquí ha faltado, primero, deslealtad manifiesta por parte de las autoridades de Cataluña y del País Vasco, y una falta, una abdicación por parte del Estado de sus competencias y sus responsabilidades. Y después algo que yo he hecho en falta, un pacto por la educación definitivo. No podemos estar cambiando las leyes permanentemente. Llevamos como 7 proyectos de leyes que eso lo único que hace es no establecer un sistema que sea estable, duradero y fiable en el tiempo. Pero yo personalmente creo que el sistema educativo, yo he visto la evolución, que nosotros hemos conseguido bajar casi 8 puntos la tasa de abandono escolar. Hemos conseguido en zonas muy deprimidas de Andalucía que la formación profesional tiene ahora más de 50.000 plazas. Nosotros desde la cercanía al problema somos capaces de darle una solución mucho más pronta y más eficaz que probablemente desde una visión global desde Madrid. Por tanto, yo en eso sí estoy a favor, pero con un proyecto común, partido, coordinado y limitado.
El problema se complica en el caso de la Comunidad Valenciana, lógicamente, por el idioma.
Sí, aunque debería ser una ventaja. Es que tener una lengua cooficial
es para envidiar, es que
es más cultura, es que es un orgullo, ¿no? Yo quiero pensar que todos los que han levantado la mano, porque yo no la levanto, en lo que están pensando es, pienso que como yo y como tú...
No, seguramente en esa deslealtad que...
Como tú, desde el punto de vista de que estamos en contra de un mal uso y de un abuso de una competencia educativa. Esto es lo que ha hecho el nacionalismo, no hay más que verlo. ¿No? Yo estoy muy orgulloso después de 60 semanas, que es lo que llevo, llevo 60 semanas, de haber empezado el primer curso de la libertad en la Comunidad Valenciana y que se haya acabado la policía lingüística, la Oficina de Derechos Lingüísticos, copiada del supremacismo catalán, para ir vigilando lo que iban haciendo, el idioma que iban hablando los críos, a través de una serie de profesores designados a dedo, no por oposición, que era la inspección educativa, no, eso lo suprimieron. Y yo estoy muy contento de haber suprimido eso y haber conseguido los tribunales, que tuvimos que irnos a los tribunales, que una asignatura preciosa, preciosa, que se inventó Compromís, que se llamaba Proyectos Interdisciplinares.
¿Y eso qué es?
Pues la evolución de la educación para la ciudadanía de Zapatero, básicamente, la tumbáramos en los tribunales. Eran 3 horas menos a la semana y decidieron que los profesores siguieran cobrando sin dar esa clase, sin poner otra más. Era o mi ideología o la nada. Bueno, pues lo que hemos puesto en marcha nosotros por primera vez es que, señores, ha vuelto la música a la Comunidad Valenciana, porque suprimieron la música. Claro, ahí levantó la mano.
En Valencia.
No creo que Comunidad Valenciana y Andalucía, pues me la juego con quien sea, las comunidades más musicales de toda España. Bueno, pues suprimieron en la enseñanza secundaria la música. Y con estas horas hemos devuelto la música y ahora hay un poquito más de matemáticas y ahora hay un poquito más de informática. Entonces, estamos sustituyendo la doctrina y la ideología en las aulas de los críos porque pues hacer pues lo que es el sentido común, pues que haya librepensadores, porque haya cultura del esfuerzo, que haya un mundo muy competitivo ahí fuera, que tenemos que reforzar al profesor, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, yo creo en esa educación. Pero es verdad que, como ha dicho Juanma, es exactamente así, la vertebración del territorio, llegar a las zonas con despoblación, que también las tenemos.
¿Y cómo vas a solucionar?
Sin la transferencia de la competencia pierdes la visión del terreno. Yo creo que eso es muy positivo si no se mete ideología en la mente y en las aulas de nuestros hijos. Claro, eso para mí es una línea roja.
¿Y el tema del castellano o español y el valenciano?
Pues este va a ser el año de elegir.
A ver.
Hemos aprobado la ley de libertad educativa, que básicamente sustituye el prusés a la valenciana que hemos sufrido durante estos años. Ayer, 50 diputados del Congreso, por supuesto Junts, por supuesto Esquerra Republicana de Cataluña, por supuesto Compromís, que dicen que no son catalanistas supremacistas, pero ahí los ves, con lo de los países catalanes, que es una matraca que les gusta mucho, ya dijeron que nos van a llevar al Constitucional. Porque hemos decidido que las madres y los padres en la comunidad valenciana puedan elegir la lengua base, la que tendrá un poco más de peso. Nunca eliminaremos la otra, pero que sean las familias las que el peso de la lengua base la puedan elegir. O que los niños puedan elegir el idioma en el que se examinan, por lo menos el examen, porque a lo mejor te va a contar esa nota para la selectividad, y yo no me voy a perder la vocación de un médico, de un buen arquitecto, de un buen ingeniero o de un buen trabajador en un ciclo de formación profesional, porque a lo mejor ha tenido una falta de ortografía en un idioma que no es el suyo. Aunque haya estudiado la materia en él, al menos el examen, y que puedan elegir. Esto es lo que se va a producir y en los próximos meses se producirá la votación de la libertad. Perdón por la pomposidad, pero nos hace mucha ilusión que por primera vez los padres.
Una cosa es un referéndum y otra cosa es poner tu opción,
la opción
en la matrícula
de la lengua base de tus hijos. ¿No? Yo a mí cada día me gusta menos hablar de la libertad pomposa con letras mayúsculas. Para mí la libertad es tener la opción de poder poner una espada en una cruz o no tenerla. Si amplías, si crees en las familias, si crees en la esfera personal, pero también crees, lógicamente, en la pedagogía del sistema público educativo, hay esferas en las que van a tener que poder opinar los padres, porque si no, ¿cómo lo vamos a hacer? En una convivencia en la que, además, de paso, el valenciano, que no catalán, el valenciano, tan lengua cooficial como cualquiera y tan histórica como cualquiera, por cierto, va a estar fomentado como nunca, reconocido como nunca y con incentivos como nunca. Porque cualquier niño o niña que haya estudiado en valenciano va a tener certificados de reconocimiento para también promocionarlo en positivo, ¿no? Así que hemos sustituido, perdón por haberme puesto muy largo, pero este asunto, imaginaros lo que significa para todos nosotros. Básicamente hemos tratado de sustituir, y yo creo que lo estamos consiguiendo, la cultura de la imposición por la cultura de la promoción. Eso se llama libertad.
Capítulo económico. Capítulo inversiones. Bromeábamos antes en la mesa que he moderado antes, o no bromeábamos, de si España va como un cohete o no va como un cohete. Y claro, si Andalucía va como va, tú lo que me dices que va estupendamente, o va bien, y si Valencia también, ¿cómo es posible, y nos reíamos con Jordi, cómo es posible que Andalucía o Valencia vayan como sus respectivos cohetes? Y nos riamos, o sea, mentira, que España va como un cohete. Al final, ¿lo vamos todos o no vamos todos? ¿Cómo va la cosa de las inversiones?
Bueno, yo creo que, como todo en la vida, hay muchos matices, ¿no? Y los matices en el ámbito económico marcan mucho, ¿no? Creo, sinceramente, y no lo digo, creo que el empujón que se le ha dado, el refresco que se le ha dado a la España de la autonomía, de la mano de la llegada de nuevos gobiernos del Partido Popular, con una mentalidad más liberal, con muchas ganas de hacer cosas, con una competitividad que tenemos entre nosotros, porque este señor y yo competimos, claro. Nos llevamos muy bien, pero nos quitamos empresas,
por
nos peleamos.
Mismos clientes.
Exactamente igual. Todo eso yo creo que ha sido un revulsivo para la economía española, ¿no? Yo te doy un dato. En este último mes, el pasado mes, de cada dos empleos que se crearon en España, uno lo creó Andalucía. Uno lo creó Andalucía. Y en los últimos año y medio nosotros hemos estado creando pues prácticamente uno de cada tres empleos que se ha creado en España. Por tanto, España va bien, claro. Es que si Andalucía, que es la tercera economía de España, va bien, pues también es polea. Y si la cuarta economía, que es la Comunidad Valenciana, también es polea. Al final, esto evidentemente funciona. Pero creo que estamos haciendo cosas completamente distintas a las que hace el gobierno. Podríamos ir mucho mejor, porque la oportunidad que está teniendo España es histórica. Siempre hemos tenido déficit energético. Por primera vez hemos encontrado la capacidad de ser soberanos energéticamente gracias a las renovables, proyectos de fotovoltaico, aerogenerador, hidrógeno verde, 23 proyectos de hidrógeno verde registrados en Andalucía, 17.000 millones de euros de inversión en cartera. ¿Qué significa energía limpia y barata? Industrialización. Capacidad de atraer nuevas industrias a nuestro territorio. Y esa oportunidad podríamos aprovecharla mucho más si el gobierno estuviera alineado con nosotros. Yo en el ámbito de Andalucía, Andalucía queda mucho por hacer, pero lo que está claro es que Andalucía ahora mismo, en sus datos económicos, hemos batido los récords de exportación, una economía absolutamente externalizada, a razón de casi 8.000 millones al año más de exportación. Hemos, un quinquenio sobre otro, hemos aumentado un 85% la atracción de inversión extranjera. Tenemos la tasa de desempleo la más baja de los últimos 17 años y los ocupados ahora mismo en Andalucía no existe registro histórico. Hemos batido muchos registros históricos. Otro dato que a mí me entusiasma, Andalucía es la comunidad autónoma con más empresas, la segunda con más empresas de España, solo superada por Cataluña y por encima de la Comunidad de Madrid, cosa que tampoco antes se conseguía. En definitiva, hay un cambio de mentalidad en Andalucía, hay un cambio de mentalidad política, bajando impuestos, bajando presión fiscal a los sistemas, a las clases medias trabajadoras, sistemas productivos, quitándoles cargas burocráticas, dando seguridad, dando estabilidad política, haciendo una política pragmática. Yo creo que eso funciona. Esas son las luces. Ahora mismo nosotros somos capaces de atraer inversiones, somos capaces de producir, tenemos una enorme oportunidad de reindustrializar el conjunto de España, en este caso Andalucía, ha subido algo más de 2 puntos el PIB productivo en materia de industria, pero también tenemos que saber que esta economía va muy rápida porque estamos inyectando mucho fondo público. Nosotros somos el tercer país de Europa más endeudado, si no me equivoco. Francia, hay un serio problema de deuda pública en Francia, Italia, y nosotros somos los terceros, con una colaboración expresa de este gobierno por endeudarnos más. Y después van los fondos europeos. Esa inyección pública motiva, espolea una economía que puede tener elementos de cierta artificialidad si no lo hacemos bien. Por eso yo lo que he hecho en falta, pues un gobierno mucho más proactivo en la capacidad productiva de nuestro país. Un gobierno más alineado con el sector productivo, que son las empresas. No hay que demonizar a las empresas, y máximo cuando nuestro tejido empresarial es mediana y pequeña. Un modelo de país en el que se apliquen políticas para que aquel que quiere emprender, aquel que quiere iniciar un proyecto, tenga facilidades, que podamos competir. Creo que desgraciadamente perdemos horas y dinero en debates absurdos. Hemos hablado antes del cupo independentista, o podemos hablar debates completamente absurdos, y no estamos poniendo el interés de país en aquellos aspectos que nos pueden hacer crecer, evolucionar y mejorar, ¿no? Eso es lo que yo he hecho en falta. Ahora, Andalucía, yo no dije que iba con un tiro, pero bien va, ¿eh? Andalucía va razonablemente bien, nos queda mucho por hacer, pero creo que esta comunidad, Andalucía, está llamada, y lo podemos conseguir, ¿eh? Está llamada a liderar la economía española los próximos 15, 20 años, a poco que hagamos las cosas bien y acertemos en algunas decisiones.
La competencia, por alusiones.
Sí, algo en estas 60 semanas, en este año y un poquito más, nosotros teníamos la obligación de darle la vuelta al calcetín de la tendencia que teníamos. Juanma ha sido una referencia para nosotros también, ¿eh? Estos años de Juanma, además con las Creo grandes similitudes.
Comentábamos que antes, si me permites, comentábamos antes allá afuera, que claro, en la Comunidad Valenciana el PP ya había gobernado en distintos periodos y no hace tanto tiempo. Aquí nunca.
Nunca.
Por lo tanto, perdona.
Nosotros teníamos que, y estamos en la obligación de recuperar el tiempo perdido de estos 8 años de un gobierno precioso, amante de las pymes y de los impuestos bajos y de las facilidades fiscales y de la simplificación administrativa que hemos tenido.
Pero eso era facho, donde estaba, eso es fachofera.
Donde estaba Izquierda Unida, Compromís y sus 3 secciones, el Partido Socialista del País Valencià, que le llaman País Valencià. Y la receta de Juanma nos ha servido mucho, tanto para nuestro programa, porque íbamos viendo efectivamente cómo Andalucía, una región mediterránea como nosotros, también con una capacidad de agroalimentaria tremenda también como nosotros, con vocación abierta, exportadora, con pymes, con autónomos, con ganas de abrirse. Es una mentalidad muy liberal, es una mentalidad muy de centro abierta. Y esto a nosotros nos viene muy bien. Hemos puesto en marcha muchas cosas. Entre otras cosas, hemos puesto en marcha toda nuestra estrategia energética. Yo me declaro oficialmente independentista energético. Esa soberanía sí que me gusta. La fiscal y la política se la dejo a otros, pero la de energía sí, porque tenemos que ser capaces de generar la energía que vamos a necesitar, sobre todo si queremos desarrollarnos. Por tanto, estamos haciendo ese acelerón en fotovoltaica. Por tanto, en hidrógeno verde, en estos momentos, el proyecto de hidrógeno verde más importante de España, de renovables más importante de España, con miles de millones y miles de empleos, va al puerto de Castellón, esa unión.
¿Eso es verdad
entre
o era lo
y BP?
Bueno, ahí se puede discutir, ¿eh? Podemos matizar, pero...
Y en este año, de junio a junio, pues las dos comunidades que más empleo han creado de España, somos estas dos que estamos aquí, la Comunidad Valenciana un poquito por encima de Andalucía, ahí la llevas... Unos pocos de miles.
Hubo tres días que no superé.
Junio, y también en... Y mira, yo de este dato me alegro mucho porque el 60% de ese crecimiento que hemos tenido es paro femenino, que se ha eliminado, es paro femenino. Hemos puesto en marcha simplificación administrativa, como ya lo ha puesto en marcha Juanma, hemos puesto en marcha programas de interés autonómico donde se alfombra roja y banda de música que genere empleo aquí y estamos haciendo efecto llamada. 9.000 millones, 8.000 empleos solo en este año de inversiones ya cerradas y firmadas en la Comunidad Valenciana. O sea, que hemos pasado de llamar a Juan Roig desaprensivo a recibir inversiones y a ponernos en marcha.
Ojalá tuviéramos unos cuantos.
Ese tractor que es Andalucía y este camino que estamos acelerando en la Comunidad Valenciana sin prejuicios, con sentido común, con equilibrio, con sostenibilidad, creo que tenemos que marcar una etapa, ¿no? Y creo que juntos somos imbatibles para marcar camino en ese sentido y en otros.
Esta mañana... Hablaba, ¿dónde está la calle, Daniel? ¿Estás por ahí? Esta mañana hablaba con Daniel Lacalle y bromeábamos diciendo, pues, en Europa harían falta muchos más Zuckerberg y en España harían falta muchísimos más Roig, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con el mercado laboral, con la economía y con otras muchas cosas. Capítulo, drama de la emigración. En Andalucía... Somos frontera, es cruzar nada. En Valencia, por los últimos datos, también están llegando ya, por lo tanto...
Hace tiempo ya.
Sí.
Alicante está más cerca de Orán que de Madrid.
Sí, es impresionante, pero es así. Claro, es que Argelia está ahí enfrente. ¿Cómo se puede conseguir ver el problema como una oportunidad?
Pues en primer lugar, preguntándole a los que somos los únicos que estamos enfrente del problema, que somos las comunidades autónomas. Claro, esto es como tratar de construir una casa y no hablar con los albañiles, que están pico y pala. Es que los que estamos atendiendo, especialmente quiero empezar por el tema de los menores, porque es el más sensible y es el que más nos conmueve.
Pero
todos.
Quien dice los menores dice quien recoge
y porque es nuestra,
y quien trabaja.
Bueno, y porque es nuestra competencia, ¿no? Quizá malentendida, pero ¿cómo puedes plantearte una política migratoria si es que la tienes? Sin hablar con los que estamos en los centros, los que estamos recibiendo, los que estamos hablando con los menores, los que estamos tratando de cumplir con nuestra obligación por encima de nuestras posibilidades. Y lo único que haces es llamarnos inhumanos. Yo tengo que confesaros que tengo un problema moral, porque soy inhumano siempre. Soy inhumano porque tengo los centros desbordados y porque me dicen que no están los críos y las crías con las condiciones que todos quisiéramos que estuvieran porque están desbordados, vamos camino del 150%. Entonces soy inhumano. Pero también soy inhumano, si no digo sí a todo, y por tanto no recibo todo lo que el gobierno me está diciendo que tenemos que recibir sin saber los recursos, sin saber un mapa, sin saber cuándo soy humano yo, cuando cuento mi realidad o cuando trabajo por encima de las posibilidades. Por supuesto, voy a deciros cosas que ya sabéis, ¿no? No se puede estar tantos años sin trabajar en origen. No se puede estar tantos años sin hablar de una política europea. El único representante político español que he visto hablando con líderes europeos para trasladar que esto es un problema europeo ha sido Feijóo, que ha estado en Grecia, que ha estado en Italia, pero al presidente del gobierno no lo he visto diciendo esto es un problema de 27 países, no solo de 17 comunidades autónomas. Todo esto no lo he visto. ¿Sería usted tan amable de sentarse con los que estamos a pie de pista, que estamos recibiendo, que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario? Por supuesto que sí. Y la migración, yo creo, tenemos un problema de natalidad muy serio, a pesar de que ahora hemos puesto las escuelas infantiles
y de mano de obra.
Y de mano de obra también. Y por supuesto que los movimientos migratorios tienen que ayudar, los españoles lo hemos hecho. Y claro que tiene, pero hay que hacerlo de una manera razonable, y trabajando en origen. A nosotros el gobierno no nos ha contado nada de esto. Y este es el problema. Que es que no hay ni un, no nos consta que haya ni un diagnóstico ni una solución para este problema. Y es un drama, para todos.
¿Cómo?
Bueno, evidentemente tenemos opiniones coincidentes, como no puede ser de otra manera. A ver, el problema de la emigración, lo mejor es ser lo más racional, pragmático y riguroso posible cuando hablamos de un tema de difícil resolución, para ser sensato, pero al mismo tiempo que tiene activos y pasivos. Andalucía, por ejemplo, y el conjunto de España, estamos sufriendo todos un invierno de natalidad que está generando y unos cambios de pautas laborales y sociales, donde nosotros tenemos déficit laborales en el campo. Yo pongo el ejemplo. Hemos tenido problemas este año para recoger la aceituna de mesa, por poner un ejemplo, porque no había mano de obra. Estamos teniendo problemas en la construcción, estamos teniendo problemas en la restauración, estamos teniendo problemas en la hostelería.
Transporte.
El transporte. Por tanto, es evidente que un país como España, que tiene una natalidad muy baja, este año hemos tenido 25.000 niños escolarizados menos en Andalucía. 25.000, y es el quinto año consecutivo. Es verdad que vamos a tener que necesitar esa fuerza, esa capacidad de producir para que la economía activa esté por encima de la economía pasiva y pueda sustentar nuestro estado de bienestar. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer bajo mi punto de vista? Primero, tiene que haber una política. La política de migración. Y la política de migración consiste en algo muy sencillo, que es el control de nuestras fronteras. Y el control de nuestras fronteras se hace con distintos mecanismos. Primero, reforzando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Segundo, con convenios en origen, con esos países que son emisores o de donde salen esos migrantes. Y lo tercero, activando los instrumentos que tenemos, que son los instrumentos de Frontex, que Italia sí lo ha puesto a disposición y en España nunca se han puesto a disposición. A partir de ahí, nosotros lo que tenemos que buscar es una migración que tiene que ser regulada y que tiene que ser ordenada. No puede ser que este año las devoluciones que ha habido, devoluciones legales, no hablo de devolución en caliente, en España ha sido un 6%. La tasa más baja de todo el periodo histórico. Hasta el señor Zapatero devolvía en torno a por encima de un 30%, ¿no? Dentro de los convenios que hay. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado en este? Pues lo que está haciendo en otras cosas, inhibirse. Oiga, gestionar, gobernar es mojarse. Gobernar es desgastarse. Gobernar es decidir. Gobernar es tomar decisiones que a uno le van a gustar y a otros no le van a gustar. Gobernar es decirle a ti que sí para decirte a ti que no. Y por tanto tiene que haber una política de migración. La más sensata, la más coherente y la más positiva. Y después lo que no se puede hacer, el espectáculo que estamos viviendo aquí en Andalucía, los servicios muy superados, el 120-125% de nuestros recursos, no tenemos ningún tipo de colaboración económica y no tenemos información. Yo ver a la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra decir en la radio, socialista, que se acaba de enterar que llegan 130-140 migrantes a un hotel allí en Alcalá, ya. ¿Dónde está la cooperación institucional, la colaboración, la cogobernanza? En fin, yo creo, sinceramente, los países tenemos que tener, todos, sabiendo que este es un problema complejo, pero tenemos que tener políticas migratorias donde participemos el conjunto de las instituciones. Y, por tanto, ahora mismo, desgraciadamente, España podemos decir que no existe una política migratoria por parte del Estado.
Y no ha empezado el problema.
Y no ha empezado el problema porque la natalidad en los países, en todas las franjas subsaharianas y del Sahel, es como de 21 comparada con la de Europa.
¿Sabes cuántos hijos? Yo estaba ahí el año pasado. ¿Cuántos hijos tiene de media cada mujer en el Congo? 5,7. Pero es que en Nigeria tienen 7. O sea, en cuestión de 30 años va a haber más gente con menos de 18 años que con más de 18 años. Es impresionante. No ha empezado a estallar el problema. Terminamos. Estamos fuera de tiempo. Una curiosidad. ¿Cómo has venido de Valencia hasta Granada?
Vía Sevilla.
¿Pero vía Valencia-Sevilla?
Hice Valencia-Sevilla en avión, con ciertas irregularidades y retrasos, y luego...
Pues vente en tren, que te vas a enterar lo que vale un pelo.
Va a flipar. Va a flipar.
Lo de las cercanías y lo de los trenes. Sí. Y luego de Sevilla a Granada, noche en coche.
¿Hay alguna manera? Lo digo porque, en fin, cuestión personal... Yo hasta...
Lo de Alicante lo tenemos más fácil porque a Granada no llega a 3 horas. ¿Eh?
Sí, no, pero no digo Granada, la digo Andalucía.
Es Sierra Nevada.
Sí, pero solo pensando Valencia-Sevilla, que yo pasé hasta bien entrada la adolescencia en Tabernes de Valdigna, por lo tanto, y ahora paso, tengo la suerte, en Chiclana muchísimo tiempo al cabo del año. Por lo tanto, estoy en medio. Pero, ¿cómo es la conexión Valencia-Sevilla, Sevilla-Valencia? Y no digo... Jaén Alicante, que estamos al lado. Pero entendedme, es un disparate, ¿no?
Sí. Bueno, estamos teniendo un problema de falta de planificación brutal en la conectividad. Un país puede saturar su crecimiento económico como no vaya el ritmo de crecimiento o de expansión de esa economía acorde con su propia conectividad. Cuando hay líneas de transporte, no solo transporte de personas, sino transporte de mercancías, bienes, servicios, en definitiva, bienestar, economía. Ahora mismo nosotros estamos dos ciudades como Sevilla y Valencia, dos grandes capitales españolas, dos grandes economías en España como la Comunidad Valenciana y la Comunidad Andaluza, están pésimamente conectadas. En ferrocarril prácticamente no existe ningún tipo de conexión.
Tienes que hacer así.
Tienes que hacer una cosa inversa y, bueno, prácticamente dar una vuelta a España para llegar a la Comunidad Valenciana. Aviones tenemos algunos, muy poco, con una frecuencia mínima. Pero ya no solamente eso. Ayer volvió a haber un nuevo problema en la estación central de Atocha, donde una vez más llegaron trenes a Andalucía con 3 horas de retraso. O sea, hay un progresivo desmantelamiento de la calidad de los servicios públicos ferrocarriles. Oye, yo no... Hay alguno dice que tiene que ver con algún caso que se está investigando. Yo no sé lo que se ha hecho, pero lo que sí sé es que hay una caída en la calidad. Cuando yo antes cogía un AVE, yo sabía exactamente a qué hora podía llegar. Es más, programaba mi agenda en función del AVE.
De hecho, ahora, el AVE le hizo un gran daño al avión, precisamente por la garantía de seguridad del centro a centro de la ciudad.
Correcto. Y porque incluso te compensaba con que tanto en solo 10 minutos llegara tarde. Bueno, yo que voy con frecuencia a Madrid, yo he llegado 3, 4 horas, 5 a veces. A Fitur no pude ir a la inauguración porque no llegué. Esto es un problema que parece que no pasa. Un país occidental, un país fuerte, un país moderno, un país competitivo, no puede permitirse este tipo de desastres en términos de coordinación, planificación y de impulso de ejes que son estratégicos como son la comunicación. Y ahí digo que sí hace también aguas el gobierno. Yo se lo he dicho se lo hemos dicho al ministro, yo se lo dije también a Sánchez. Y otra cosa, hablando de conectividad, que se me ha quedado antes en la punta de la lengua. Andalucía es la segunda comunidad en producción de energía renovable. Bueno, esta mañana me comentaba, por poner un dato, esta mañana una empresa que quiere hacer una ampliación en una de las comarcas de Sevilla no puede hacer la ampliación de su empresa porque no puede conectar la planta fotovoltaica que tiene su empresa con la propia producción y ampliación de la empresa. Porque Red Eléctrica invierte en Andalucía un 40% menos de la media que nos corresponde. Un 40% menos. En el último reparto, que hubo en torno a 400 millones, a Andalucía le correspondió 6 millones y algo, el 1,5-2%. A una comunidad que va a ser, sin lugar a duda, cuando termine esta legislatura, líder en producción de renovables. La pregunta que yo me hago... ¿Qué país vamos a hacer si no apostamos por las oportunidades que tenemos? Si el gobierno no está dedicado a lo importante que es eso, a producir, mejorar y generar bienestar, pues si estamos enredados en el proceso, si estamos enredados en darle satisfacción a las ansias independentistas, si estamos en la supervivencia, pues evidentemente este país no podrá avanzar.
Dos muy sencillas y muy rápidas. Primero, se ha instalado en España, y esto va a sonar, pero bueno, es que es la realidad, ¿no? Que las conexiones más importantes, las más vanguardistas, las más... el AVE ha sido un ejemplo, la España radial. Eso es una ventaja competitiva que tiene Madrid. ¿Les gusta más escucharlo o no les gusta más escucharlo? Lo digo con sensatez. La España radial. Pero oye, los corredores de prosperidad, de turismo, de innovación, de apertura, de exportación... oye, ojo, ¿no? Porque el puerto de Algeciras no es una broma, el puerto de Valencia, que te voy a contar, ojo. ¿Cómo es posible que el corredor mediterráneo siga siendo la infraestructura más rentable que va a tener España probablemente en siglos y que tenga estos retrasos porque no se priorizan? Han empezado por la parte catalana, podrían haber empezado por Algeciras, ¿no? Daba igual, porque al final, ¿cómo se va a hacer todo?
La 340, ¿no?
Ahora resulta que todo el tramo catalán ya está hecho. Pero...
El sureste.
Te va abajo, ¿no? Se podía haber hecho al revés, ¿no? Entonces, esa concepción de España radial a la hora de hacer las infraestructuras no es que sea injusta o injusta, es que es improductiva. Es que no nos da oportunidades de trampolín para cumplir... Oye, la primera frase del himno de la Comunidad Valenciana es para aportar nuevas glorias a España, ¿no? Para ofrendar nuevas glorias a España. Pues si es que esto va de lo de todos, pero no pierda usted las oportunidades de un eje tan espectacular como es este eje mediterráneo, que es un eje de prosperidad, como pocos en Europa. probablemente ninguno, es que me la juego con este eje mediterráneo. ¿Cómo es posible que el corredor mediterráneo esté como esté? ¿O cómo es posible que los diseños de AVE en malla hayan sido siempre radiales? Yo creo en esa España de muchos polos, que todos compiten, a veces entre nosotros, pero caramba, no pasa nada, porque al final de lo que se trata es de que cada vez España tenga territorios más competitivos. A la de los repartos vamos a sentarnos en la mesa y no nos levantamos hasta que no estemos de acuerdo. Entre otras, por ejemplo, para las infraestructuras estratégicas. Oiga, aquí hay más devolución. No ha habido una sola infraestructura, estas que nos cuestan a los de la periferia más que a los demás, que no haya sido no un gasto, sino una inversión, y se ha demostrado con aeropuertos, con trenes, etcétera. Es fundamental. Yo por eso digo que desde esta alianza, querido presidente, nos convierte en imparables, porque no solo en la parte reivindicativa, sino de crecimiento y de espolear España, somos capaces de hacerlo, tenemos mucha capacidad.
A comer. En cierta ocasión, recuerdo que escuché a Mariano Rajoy decir una cosa, como otras muchas, muy sensata, y era: España, no os queréis dar cuenta, pero España es muchísimo más que Madrid y muchísimo más que Barcelona en cuanto al monotema catalán. Y yo estoy, como madrileño, absolutamente de acuerdo. Así que muchísimas gracias, presidentes, a los dos. Únicamente recordarles que a partir de mañana podrán ver en la web de COPE Andalucía un buen resumen de todo lo que ha pasado aquí, y en muy pocos días, en un podcast, en la web de COPE Andalucía también, y en las plataformas de audio como Spotify, un resumen, un podcast con el balance general de esta jornada. Gracias a quien nos ha ayudado a organizarlo, y sobre todo a vosotros dos. Presidentes, mucha suerte. Gracias.
Muchas gracias.
Foro COPE Desafíos 2025 Andalucía, un podcast original de COPE.